4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo, José Martín, Juan Arellana, chicos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Hoy tenemos pocas pelis, tenemos seis solo.
Sí, y no muy buenas.
Ah, bueno, pues nada. Buenas noches, adiós, muchas gracias.
Hay un documental que muchas veces los documentales son los que nos salvan la cartelera. Sí,
sí. Bueno.
Esta semana es flojita.
Sí. De todas maneras, a vuestro entender, ¿eh?
Claro.
No es a nuestro entender. Sí,
bueno, esta, la primera ni siquiera a su entender, porque no han tenido la gallardía de enseñársela. No han podido verla nuestros críticos.
Como
es evidentemente el título de la semana mediáticamente, 50 sombras de Grey.
¿A qué se debe su éxito?
A que lo controlo todo, señorita Steele.
Debe de ser aburrido.
No me van las historias de amor. Mis gustos son muy peculiares. No lo entenderías.
Explícamelo.
Bueno, como tú decías, este es un fenómeno que es digno de estudiar, como una película antes de estrenarse y se convierte en un boom mediático. Yo creo que está invadidas todas las grandes ciudades de España de carteles desde hace ya un par de semanas.
Y con reserva de entradas desde hace tiempo.
Es que han apostado a la preventa.
No había más que pasarse por una playa hace dos veranos para ver cómo fundamentalmente las chicas iban todas con los tochos del libro de Grey. Quiero decir que es que al final pues se han aprovechado, como en otras series de libros, ¿no?
Sí,
del nombre, ¿no?
Pero es lo que dice Jerónimo, es decir, vendes una cosa que todavía no existe, que nadie ha visto, que no quieren que veas, como has dicho a la prensa, no la habéis visto. Enseñar,
no.
Lo cual es una cosa que no ocurre frecuentemente.
Habitualmente. A no ser que sea muy mala y muy pequeña la
película. No, ocurre con películas que se estrenan en un cine, eso tiene su lógica, pero una película que viene con este...
Esto es marketing, perdonad, estamos hablando el otro día de Interview, que pasó con que creo que la peli es bastante mala y al final le dieron tanta... Los telediarios, hoy todos los telediarios hablaban de los boletines en prensa, como dices, o sea, hay también mucha publicidad.
Totalmente.
¿Qué podemos decir sin haber visto la película?
Bueno, que tiene muy mala pinta.
Han dicho de todo, ha habido críticas.
Se ha estrenado
de todo.
En la Berlinale, ¿no? Anoche.
Sí. Entonces, hay críticas de todo. Ahora mismo en Internet Movie Database, con 5.000 votos, una cosa así, tiene un 3,7, que es bajísimo.
Sobre 10.
Sobre 10.
Eso no es muy relevante porque a lo mejor la gente se ha decepcionado. Ya. Todo el mundo coincide en que esta directora, que es la que hizo Nowhere Boy, que era sobre inicios de
la juventud de John Lennon.
Que bueno, no estaba mal aquella película. Lógicamente, ha suavizado la película porque si no le dan una X, porque los libros que se han considerado como porno para mamás, aunque la han leído sobre todo sus hijas adolescentes, probablemente, pero bueno, no deja de ser bastante explícito en todos los temas sexuales. Claro, en la película se han cortado un poco, porque es que si no le ponen una X, ¿no? Entonces, algunos habrá decepcionado con eso, probablemente, ¿no? Luego han dicho que ha cuidado la interpretación, sobre todo de ella, de la chica,
de Dakota.
Y luego que ha mejorado un poco la escritura, lo cual no es difícil, porque, claro, han sido durísimas las críticas contra los libros. Stephen King dijo que eran una basura de libros.
Desde el punto de vista literario.
Sí. Salman Rushdie dijo que era lo peor que había leído en su vida y que la serie Crepúsculo, que es de la que parte esta película, porque la autora de estas películas inglesas lo que hace primero es un fan... ¿Cómo lo llaman? Fan time. De esto es una reelaboración de la serie Crepúsculo para adultos.
Ajá.
Así empieza en Internet estas novelas, ¿no?
Vale.
Y entonces luego salta. Entonces él decía, a su lado, Crepúsculo es guerra y paz, decía Salman Rushdie. O sea que el nivel va por ahí, o sea que mejorarlo es fácil. Ahora, mucha gente lo que ha entrado es que es un petardo de película con pesadísima y luego con una relación dominante-sumisa muy peligrosa, sobre todo para los adolescentes. O sea, quiero decir, porque el tema del sadomasoquismo es muy delicado. Intentar normalizarlo como una cosa, y muchos psiquiatras han puesto el grito en el cielo, y muchas feministas también. Esta semana se hacía pública un informe sobre los libros, no sobre la película, pero vamos, la película vive en ellos, de una asociación de psicólogas femeninas de Estados Unidos, diciendo que tal y como está escrito en el libro, son relaciones clásicas de sumisión y dominación, que son muy peligrosas porque están en la raíz de muchas agresiones sexuales, sobre todo a mujeres, ¿no? Entonces ahora, tal y como están las cosas, ¿qué pasa? Que hay un debate, porque hay mucha gente que quiere normalizar el sadomasoquismo y todo, cualquier cosa que uno se le ocurra desde el punto de vista sexual, sin más planteamientos. Entonces hay gente que está defendiendo la película por esa línea, y hay otros que dicen, mira, la película es un petardo, de mucho cuidado.
Bueno,
la haya cuidado
sin
un poquito
haberla
más,
visto, ¿no? Hemos hablado más de ella que de otras películas, claro, que hemos visto.
Es que yo creo que sigo diciendo que es que se está haciendo demasiada publicidad. Parecemos
con
Podemos, ¿sabes?
A mí me preocupa que, por ejemplo, aquí, no sé si en el resto del mundo, pero aquí, si os acordáis, el lema publicitario es pierde el control. Claro, ese es un lema que en estos ámbitos es peligroso, porque...
Porque hay gente que se lo toma al pie de la letra.
Si no tienes una buena formación y tal, perder el control es muy peligroso, porque el autocontrol, el autodominio siempre ha sido una virtud. Entonces, jugar con estos temas, sobre todo con la que está cayendo, que cada semana hoy ha habido otra mujer asesinada por violencia doméstica, o sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no?
Una pregunta, el hecho de que no hayan hecho pase para la prensa, ¿quiere decir que no os lo van a hacer ya?
No, para nada. Normalmente esto, si lo hace una mayor, es porque la película no confían mucho en ella, o a lo mejor prevén que va a haber unas críticas mayoritariamente negativas y muy duras, con lo cual el efecto inicial de la preventa se acaba el primer fin de semana y ellos quieren que dure por lo menos 3 semanas la exhibición y el boca a oreja, ¿no?
Y también irán de sobrados, me imagino, ¿qué? O sea, que irán de sobrados.
Bueno, por supuesto, si es que ha vendido
¿de quién
tanto,
es, ¿de quién es la película? ¿De qué distribuidora?
Universal. Uh-huh. Sí, sí. O sea, que no suele hacer esto Universal, ¿eh? Es bastante excepcional que no nos enseñen la película,
bueno,
¿no?
Pues ahí está, evidentemente va a ser se vea a fin de semana.
Yo creo que es interesante este fenómeno para que la gente también piense un poco sobre su concepto de sexualidad, sobre...
Bueno, y
que
algo,
se dé cuenta la Grey de qué va la,
algo
la cosa.
Tiene que ver...
De qué va el rollo, ¿no? Y que ojo con perder el control, que a veces tiene consecuencias muy negativas.
Yo creo que al no hacer pase es que han pensado en el título de la película que vamos a hablar a continuación.
Ah, ¿sí?
Claro, que además tiene algo que ver con esta.
Pues se titula No confíes en nadie.
¿Qué pasa? ¿Quién eres tú?
Soy tu marido. Tuviste un accidente. Tienes problemas para recordar cosas.
Cuando me duerma, mi mente borrará todo lo que sé. Tengo que recordar.
Qué mal rollo.
Esto parece
ha habido
único
ya
testigo,
un montón,
¿no?
De
¿cuál
películas?
Es la que no, ¿cuál es la de Harrison Ford en la que olvida?
Sí.
A propósito de Henry.
Ha habido muchas películas en los últimos años sobre personas, mujeres sobre todo, en ese caso, ¿no? Sí, que han tenido un accidente y tienen que volver a reconocer a su marido, a su novio.
Reenamorarse,
normalmente,
¿no?
Han sido películas en clave romántica.
50
esta no.
Primeras citas.
Sí, esta es en clave chunga.
Bueno, y una muy bonita que se llamaba Todos los días de mi vida o
sí,
algo así, una cosa muy pastelona.
Y recuerda, hace años.
Bueno,
exacto. Ya, hombre, eso ya un clásico.
Pero esta va a decirle psicológico que el aliciente que podría tener son Nicole Kidman y Colin Firth, que yo creo que están muy por debajo.
Y Mare Strong, que es un grandísimo actor secundario.
Y que creo que están por debajo de sus interpretaciones habituales.
Están los tres con el piloto automático.
Y luego, es una historia, yo creo que la hemos visto mil veces. Bueno, es una chica, una mujer, que ha recibido un golpe en la cabeza por un asunto que se va descubriendo y por las noches, cuando se duerme, se le olvida todo. Y todas las mañanas tiene que
resetea.
Su marido decir soy tu marido, y le enseña fotos, tal. Hasta que ella empieza a ver cosas que no le cuadran, ¿no? Y ya no podemos contar más.
Bueno,
me parece...
sobre todo es que hay otro personaje que
bueno,
hay que
sí,
contarlo.
Pero no lo cuentes.
Hay que contarlo porque en la primera secuencia se cuenta. O sea, es una que le dice su marido todos los días cómo es su vida y según su marido se va de casa, le llama un psicólogo, el doctor Nash, y dice, mira la grabación que has hecho tú el día anterior en un cajón para ver qué pasa. Entonces, el tema no es que no le cuadre lo de su marido, es que tampoco le cuadra lo del psiquiatra. Con lo
cual, no le cuadra
es
nada.
Muy inquietante, ¿no?
Pero a mí me parece una película muy laberíntica, o sea, quiero decir, yo no he empatizado con lo que pasa ahí, o sea, no me interesa ningún personaje, a medida que se va retorciendo la historia va perdiendo verosimilitud, porque hay muchas cosas que dicen, mira, esto no me lo creo, ¿no? Y a mí me ha decepcionado mucho, me ha parecido una película que no me ha aportado nada al género.
Pero venía con buen nombre.
Bueno, venía con el nombre de Rowan Joffé, que es el hijo de Roland Joffé, que había hecho una buena película antes y que tenía un reparto de campanillas. Entonces esperaba un poquito más de ella, ¿no?
Sí, no, yo bastante
porque,
más.
De hecho,
más.
Él intenta hacer una puesta en escena hitchcockiana, o sea, con planos.
¿Y Kidman, qué tal?
Pero no...
No,
bueno,
está hasta fea.
Lo
hasta
intenta,
fea, sí.
Lo intenta, pero bueno, es que es como, digamos, es un poco culebrón todo.
Sí.
Entonces,
Bar
de verdad, se extrema todo mucho. Entonces es de estas
por
cosas...
Por un final también muy forzado, que no vamos a revelar, pero que sale
es
muy
es un
forzado.
Pelín sórdido.
Venga,
todo,
revelémelo,
todo.
Vamos.
No,
os ha gustado nada.
No, yo creo que a la gente que le gusta el género, pues bueno, la soportará. O
sea, vamos bien, la primera no nos ha gustado y no la hemos visto. La segunda la hemos visto, pero tampoco nos ha gustado.
Pero ahora viene la buena.
A ver qué tal la tercera, Red Army.
Convirtieron el hockey en un arte.
Los del KGB siempre vigilaban. Para ellos era propaganda. Somos los mejores gracias al sistema soviético.
El deporte se planteó como si fuera una guerra.
Antes de que digáis nada, a mí me gusta mucho el hockey hielo. Yo de pequeño en Bilbao tuve la oportunidad de ver hockey hielo. Es un deporte que pierde mucho en televisión por la velocidad de la pastilla.
Sí.
Pero yo creo que sin haber visto la película estoy convencido de que esta película, aunque no te guste el hockey, merece la pena.
Es así, es así.
Bueno, sí, sí, es un documental, lógicamente. Documental, sí,
y además
sí,
tiene una gran virtud.
Película en el sentido de que es largometraje, minutos, quería decir.
Casi. Porque ¿no? No llega a los 80 minutos. Bueno.
76, es magnífico.
Y es muy interesante. Es un reportaje sobre este equipo que era como una. Sí, era una publicidad de la Unión Soviética, ¿no?
Eran todos militares, como solía pasar en los equipos de élite. Y claro, trataban.
Bueno, allí todo. En la Unión Soviética todo. El coro, famoso coro, eran militares. O sea, todo lo que exportaban eran tipos muy leales al régimen, ¿no? A mí me parece un documental histórico muy bien hecho, muy interesante y desde luego lo mejor de la semana.
Sí, es un tipo el que la ha dirigido y escrito Gabe Polsky, que es su primera película. Parece ser que es muy rico el tío, es una de las fortunas de Estados Unidos y ha estado por aquí, por España, y lo que ha hecho ha sido, hace una intriga también, que no desvelaremos aquí, que está muy bien, en los documentales más recientes hacen intrigas. Entonces tú ves que está hablando un tipo, sobre todo un tipo, que claro, el que no esté puesto, a lo mejor tú sí que te suena, se llama Slava Fetisov, y entonces dices, este tío cómo controla y tal, qué interesante, hombre, fue un famoso jugador y tal. Entonces luego al final se desvela también más cosas. Claro, luego ves, te sorprende la cantidad de material de archivo que tiene, espectacular, o sea, de la Unión Soviética. No,
¿no? Sale, no que... sale el español, ¿no?
¿Cuál, el español?
No lo digo porque en la historia del hockey hielo de la Unión Soviética fue muy bueno y muy señero en su día un niño de la guerra.
¿Ah, sí?
Que escapó de España, de los que cayeron en la URSS, sí. Y que bueno, llegó allí, pues no sé si con meses, con 3 años o con 5, y acabó siendo una figura del hockey hielo soviético, siendo como era hijo de españoles.
Puede ser, lo que pasa es que esto ya es en la recta final de la Guerra Fría.
Lo pregunto porque creo que iba a haber una película al respecto de la figura de este hispano soviético, que no sé si está en marcha o no, pero por eso
lo pregunto. El caso es que a lo mejor lo cita, porque es muy ágil la película, o sea, tiene mucha documentación muy comprimida, a lo mejor lo cita, pero no es de los relevantes.
Ajá.
Y los relevantes además se tira al lado humano, toda la deshumanización que genera el comunismo, el racismo de Estados Unidos y Canadá cuando ellos van a jugar allí. Claro, es guerra fría todavía, ¿no?
Yo he visto el teaser, el tráiler, y me ha hecho mucha gracia. En un momento creo que vienen a decir algo así como que para el hockey hielo se basan un poco en una mezcla entre el ajedrez y el ballet ruso, ¿no?
Sí, claro. Sí. Es que uno de los entrenadores que tuvieron, que ayer donde juega mucho él, era un tipo genial que les entrenaba... También intelectualmente, hasta que le quitan a ese que era un entrenador espléndido y le ponen un comisario político.
Claro.
Y entonces, comisario político que denegó a entrevistarse para la película. Claro. Es interesantísima, ¿eh? Es muy buena, es muy libre, o sea, hace una crítica muy certera y muy inteligente al comunismo como ideología.
Bueno.
Y creo que, y al que le gusta el deporte en general, no solo él, es espléndida, desde luego.
Para que veáis, o sea, yo, de todas las que habéis hablado por ahora, es la única que no me apetece ver, y sin embargo las dos primeras que decís que son malísimas.
la que viene ahora no está mal.
No está mal, mal, se deja ver.
Pues vámonos con Agente Doble.
Si aceptas vigilarle y hablar con nosotros, te vas de aquí como si nada hubiera pasado.
Si cometes un error, estoy muerta.
Quiero salvarla.
Esto solo acaba de empezar. Estoy muerta.
No, no voy a permitir que eso pase.
Bueno, esta es una película...
Agente Doble, la sensación de que la han titulado mil veces así, sí, las películas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Bueno, en inglés es el bailarín de la sombra, ¿no?
Shadow Dancer.
Uh-huh. Es una película dirigida por el director de esta película tan buena sobre Stephen Hawking.
La teoría del todo.
De hecho, esta la hizo antes, quizás la estrenan ahora.
Ha estrenado las dos prácticamente a la vez en
aquí,
España.
Aquí,
España.
Esta es del 2012, o sea que
y es una película sobre un tema que ha dado muy buenas películas, que es el tema de Lira. En concreto, una chica de Lira que la ficha...
¿Pero de Lira mucho la chica?
Delira un montón.
Bastante.
La ficha Cliff Owen para que trabaje para los servicios secretos británicos como agente doble.
Uh-huh. Bueno, más que ficharla, la dice. Bueno, tienes dos opciones. Sí, o sea, bueno, o te vienes conmigo 30 años en la cárcel.
O al hoyo, ¿no?
O te hemos pillado con una bomba aquí en Londres.
Eso se llama fichar.
Un fichaje muy sucio.
Un fichaje, sí.
Y está bien, es un thriller que está bien llevado. La verdad es que Lira ha dado siempre, vamos a decir, el conflicto de Luster.
Ha dado buenas películas.
Ha dado muy buenas películas. Sí,
Agenda oculta en el nombre del padre.
Y efectivamente se ve que este director tiene oficio, o sea que
¿se ha gustado?
A mí me ha parecido un poquito fría.
Sí, estoy de acuerdo.
Es un poco fría.
Gélida.
Es un poco gélida, sí. Es buena, está bien rodada. Sí. Las interpretaciones son muy buenas porque Clive Owen, todos sabemos que es un actor que empatiza mucho con el espectador.
Sí.
Pero Andrea Riseborough, que yo no la conocía.
Es un témpano de hielo.
Es un témpano, pero es muy buena actriz. Sí.
Bueno, y de hecho creo que tuvo el premio de los premios independientes británicos a ella como mejor actriz.
Es una de sus primeras películas como protagonista y luego luego desde el 2012, entre otras, es una de las actrices secundarias de Bergman, esta actriz, con lo cual es
no
una
de, película de, que no de Ingmar Bergman, sino de Bergman.
Para
ah, vale, vale, estaba yo, me estaba Cinearito. Quedando ah, no, ya, no. ya, de Bergman, digo, joder. Vale, vale,
de Bergman.
Pues,
y la que viene ahora es de la película romántica de la semana.
El mismo título lo dice, Pegasegui Romantique.
Bueno, esta película hay que verla el día San Valentín, que es cuando ocurre la película.
¿Sí?
Es un restaurante.
O sea, mañana.
Exacto, claro. Un restaurante romántico que, bueno, regenta una pareja de hermanos. Y entonces la película te cuenta las personas.
Es en una ciudad belga, pero de habla
francófona.
Flamenca.
Y entonces van una serie de parejas a celebrar San Valentín allí, ¿no? Pues novios, matrimonios, tal. Y la película te va contando las historias de algunos de ellos, lo que va saliendo, lo bueno, lo malo, luces y sombras. Y luego la trama de los dueños del restaurante, que son la cocina, que tienen sus historias también, estos hermanos, porque aparece un antiguo amante de ella. Y luego es muy culinaria la película, ¿no?
Cada capítulo.
A Jero le habrá gustado si es culinaria.
Mucho, ¿sabes lo que pasa? Que
salió pesando más kilos.
Es un poco Nouvelle Cuisine y es todo como mucho poco en el plato. Y
pero
mucho
si
la factura,
te ponen muchos platos de poco en el plato, a ti te gusta.
Bueno, hay un momento aquelarre, muy emocionante que el chef se cabrea y se va, y hay que seguir sirviendo la cena, y entonces hay que empezar a improvisar los platos porque el chef se ha ido, ¿no? Está bien, pero es una película que tampoco aporta...
Para el día de San Valentín.
Es que no cala mucho.
No.
La trama principal no está mal, porque acaba siendo en el fondo una llamada a la responsabilidad y el personaje de ella, que es la dueña, tiene bastante vigor. Pero luego todas las historietas que hay alrededor son muy ligeritas, ¿no? Es una chica que se está planteando suicidarse porque la ha dejado su marido. Entonces el
hombre, ligerito.
No, que tengo que decir, pero es que lo hace en plan divertido, porque lo que hace el camarero es darle razones para vivir y tal, pero...
Bueno, al camarero le gusta a la chica. Es una chica muy especial, o sea, con un físico muy llamativo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero bueno, es una película...
Hay un cara dura que rechaza dos botellas de vino.
Para hacer hambre, no antes
de
hacer
a mí la ves, me la ve, ha gustado la ve, más que la siguiente.
¿La ves, Juan, para DVD y manta? ¿Eh?
Si no hay nada mejor, sí.
Tampoco para eso, madre mía.
Y sin manta, ¿no?
Bueno, pues vamos con el último estreno de este fin de semana, en la noche de COPE. Vamos a conocer de qué va La Señal.
¿Puedes hablarme de la primera vez que encontraste la señal?
¿La qué?
No estamos completamente seguros de a qué nos enfrentamos.
¿Cuándo pensabas decírmelo?
Tengo que protegerme.
¿De qué?
Esta también es de San Valentín.
Esa es la voz de Laurence Fishburne. Bueno, a ver, a mí esta película me ha enfadado, porque el planteamiento inicial es muy interesante, pienso yo. Son unos chavales muy informáticos que están hartos, que hay un hacker que siempre se mete en sus cosas y de repente le localizan. Y están haciendo un viaje a California para dejar a la novia de uno de ellos allí, que se traslada. Y dicen, oye, nos desviamos y vamos a ver a este tío y le vamos a conocer.
Y vamos al desierto de Nevada.
Y entonces van a llegar a una casa donde se supone que está este hacker y ahí encuentran una cosa que yo no voy a decir, que Jero seguro que desvela.
No, lo que pasa es que desaparece.
Empieza otra película de ciencia ficción que a mí me ha resultado muy, muy cargante, muy decepcionante. Tiene algunas cosas interesantes, pero es muy confusa. Y
o sea, no
final...
es de miedo, que yo pensaba que era de miedo.
No, es cine fantástico. No,
es más bien inquietante.
Y el final ya me parece delirante, ¿no? A mí me ha decepcionado mucho porque...
Llena de tópicos, además.
Sí. Con ese argumento podía haber hecho una película muy interesante, incluso entrando en el mundo de la ciencia ficción, y yo creo que no llega a ningún lado.
Yo creo que ni siquiera la primera parte es muy original, porque lo que ha hecho es cogerse las tragicomedias estas de instituto un poco, en plan La Bruja de Blair, los chavales que van buscando y tal... Y de pronto la convierte en una película sofisticada de ciencia ficción del estilo
de esta música.
De otra tierra o orígenes.
No me quedo.
Es de un director que se llama William Eubank, que ha ganado en el Festival de Sitges el premio a los mejores efectos especiales. Tiene mérito porque es muy barata la película, entonces le saca un poco partido.
Como dices, con
Lawrence Fishburne,
claro,
pero bueno.
La canción.
Sí, es ella.
Na, 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 na,
es una versión, sí.
No, me quieres dejar mal en la antena con una canción de ir a misa los domingos, vamos.
Ahora,
por
favor. Yo
es que no pega nada, de
todas maneras.
No pega nada, lo que no tienes es oído.
Es oído, sí.
Claro, eso. Lo que creo es que a los seguidores del cine de ciencia ficción esta película les va a interesar, por lo menos.
Interesar,
sí. Sí, porque es este tipo de ciencia ficción nueva y tal, muy cercana, hecha con pocos medios.
No ha dicho la palabra que dices todas las semanas.
¿Cuál es?
Distópica.
Es distópica.
¿Es distópica?
Sí,
bueno,
hombre.
Bueno,
el
pasa
sí,
es que no lo descubres. Raramente distópica.
No, sí, no, no lo descubres prácticamente hasta el final, pero es distópica, sí.
Pues chicos, que...
Un poquito mojón, ¿eh? Ya sé que no es culpa vuestra.
No, ahora, pero... ahora vienen, yo creo que semanas interesantes.
¿Sí?
Sí, hay, hay muy pocas.
Y
la
con
semana
poco, ¿eh?
Que
la semana que viene muy poquito.
Hombre,
muy
pero poco, de maneras, pero son interesantes las
siempre
semanas.
Hay...
Está el francotirador, la de Clint Eastwood.
Lo, o sea, que... lo que nos habéis sido...
Y ahora voy a dar caña a esa película, ¿eh?
Sí, yo también, pero
la
es
la de francotirador. No, sí.
Sí, bastante la han puesto un poquito por debajo de sus posibilidades a
sí,
Eastwood, ¿no?
Sí, y hay una cosa que está siendo ya muy polémica, que es el famoso bebé. Que
sí,
no,
el bebé
ya
de
lo comentaremos.
Lo
de hombre, ha salido en todas partes el bebé de plástico, por supuesto que sí.
El bebé de plástico.
Amigo Clint. Y además muy mal porque algunas de las secuencias las hizo un compañero mío de clase en Marruecos, con él vestido de Navy SEAL, y no le has sacado, has cortado,
en el
Clint.
Montaje final.
Tío,
no me
Clint,
fastidies.
Has cortado el montaje final. Te has dejado fuera a Chemi Parra, muy mal.
Eso dice mucho de Chemi Parra también.
Chicos, Jerónimo, José Martín, Juan Orellana, Cruz Delgado Sánchez. La semana que viene más. Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Tus historias.
Nosotros te vamos a contar una historia excepcional.
No olvidaré nunca que he hecho en la radio fue las historias humanas que encontré allí.
Tus risas.
Todo lo que come lo devuelve.
No, no, si a eso van, a eso van.
Oye. Tu vida y la de todos los que te rodean.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Ángel Espósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Qué electricidad, vaya conexión.
Son momentos de radio. Feliz Día de la Radio.
Gracias por elegir la radio.
COPE, estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 26 minutos, las 3 y 26 minutos en las Islas Canarias, y nos adentramos en nuestro apartado de salud con el doctor Pérez Almeida para hablar hoy de la tripa. Bueno, concretamente, de cuando su volumen no es el adecuado. ¿No es así, Esteban?
Pues cuántas veces hemos dicho, mira cómo tengo la tripita distendida, o mira cómo estoy de lleno. Hay quien dice, mira, tengo muchos gases en el estómago. Vamos a hablar de esto, de la distensión abdominal. Y para hablar de ello, y en primer lugar, está al otro hilo telefónico el doctor don Ángel Álvarez Sánchez. Él es experto de la Sociedad Española de Patología Digestiva y especialista en digestivo en el Hospital Clínico de Madrid. Buenas noches, doctor Álvarez.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Y deseando que nos vaya explicando esto de la distensión abdominal, porque, bueno, uno tiene sensación en muchas ocasiones de plenitud. Por otro lado, pues también dice, bueno, hoy pues como que casi no he hecho nada y el abdomen se distiende. ¿Qué es lo que pasa con nuestro abdomen? ¿Por qué se distiende, aparte de por comer mucho y beber mucho?
Bueno, es una gran pregunta. Primero decir que es un gran problema para nosotros, para los que nos dedicamos en nuestra especialidad a ese tipo de problemas.
Sí.
Que no es nada fácil solucionarlo, eso es lo primero, ¿no?
Sí.
Segundo, que puede crear problemas más o menos importantes, a veces no graves, pero sí el paciente lo sufre con mucho problema y puede causarle pues deterioro de lo que es su calidad de vida.
Sí.
Y tercero, que es muy complejo. Básicamente las causas son múltiples. Nosotros, como tú bien sabes, sí, dentro en el abdomen tenemos un tubo muy largo, casi 7 sí, metros, que está vacío teóricamente, pero que en el interior hay bacterias que están produciendo gas constantemente, estamos sí, comiendo constantemente, y si no estamos comiendo estamos hablando, estamos fumando, o estamos riéndonos o estamos gritando. Todo eso introduce gas dentro del tubo, ¿no?
Claro, porque es aerofagia.
Claro,
comer aire.
Claro, entonces los pacientes, después la clave es por qué algunos pacientes notan esa sensación, gas, insisto, tenemos todos, y por qué otros pacientes no lo notan, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ahí entramos en que hay muchísimas enfermedades que no son graves, aunque insisto, pueden perjudicar mucho lo que es la calidad de vida del paciente, que provocan este tipo de gas, por ejemplo la dispepsia o por ejemplo el síndrome de intestino irritable. Incluso hay pacientes que sin tener criterios de dispepsia o de síndrome de intestino irritable, que son muy frecuentes en España, pues sí, simplemente tienen lo que nosotros llamamos distensión abdominal funcional, es decir, que se les hincha la tripa, que tienen gases solamente, ¿no?
¿Hay alguna? Tenemos muchas bacterias y la mayoría maravillosas en nuestro organismo que, sí, que bueno, que son fundamentales para el día a día. ¿Hay bacterias que comen gas?
Sí, hay bacterias que comen gas y hay otras que producen más gas. Eso es un tema, lo de la flora intestinal que decíamos antes, ahora le llamamos mejor microbiota, que está muy de moda y cada vez está más de moda. Como bien sabes, los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, y estamos atacando mucho por ahí. Tú ten en cuenta que ahora, por ejemplo, muchos de los tratamientos que utilizamos para la distensión abdominal, para los gases, son medicamentos naturales. O sea, son hierbas, son productos que se conocen desde hace muchísimos años, ¿no? Y porque realmente lo que queremos es modificar de alguna forma esa microbiota y poner, como quien dice, bacterias buenas, que son las que van a hacer su efecto para el metabolismo de todos los alimentos, pero no van a producir tanto gas como otras, por ejemplo, que sí son, podríamos decirle, malas, pero no es que sean malas, son también fundamentales y necesarias, pero quizás el paciente pues lo nota peor, ¿no?
Te quería preguntar, ¿un yogur al día?
A mí me encanta lo del yogur al día. Yo soy muy de recomendar a los pacientes de este tipo lo del yogur, el yogur normal, o sea, yogur de toda la vida, ¿no? Sí, evidentemente, el yogur viene muy bien. Además, hay muchos estudios y en otros países, y podríamos hablar toda la noche sobre eso, de pacientes de sitios donde la ingesta de yogures de forma habitual pues provoca muy buenos efectos sobre la salud en general, ¿no? Yogur, no leche.
Sí, yogur, porque la leche puede ser todo lo contrario. Distienda, ¿verdad?
Efectivamente.
Bien, este es un mundo, como bien comentas, apasionante, desde luego, nada fácil. Yo cuando viene un paciente y me comenta pues que tiene un problema de este tipo, digo, bueno, a ver hasta dónde llego, porque lo que tienes que hacer es ir a un digestivo, y a un digestivo que casi esté en el día a día sobre esto, porque no es nada fácil. Y a la hora de poner un tratamiento, no es que pongas un único tratamiento, sino que tienes que poner un hábito de vida, alguna fármaco o hierba, como comentas también, o el yogur también, y ejercicio, ¿no?
Sí, ese justo has tocado un tema muy interesante, el del ejercicio, ¿no? O sea, es fundamental, o sea, es sorprendente cómo pacientes, nosotros en mi hospital tenemos una unidad de trastornos funcionales, donde trabajamos con pacientes de este tipo desde hace muchos años, y vemos casos. Bueno, insisto, no son pacientes que vayan a morir por esta enfermedad, pero que lo pasan francamente mal, ¿no? Y les hacen muchísimas pruebas, han probado muchos medicamentos y tal. Y a veces algo tan sencillo como recomendar que duerman bien y que hagan ejercicio, y cuando digo ejercicio no pasa del perro, sino hacer ejercicio de verdad, deporte, natación, ciclismo, incluso en gimnasio, zumba o bailes de este tipo, aeróbic, lo que sea, eso simplemente mejora muchísimo lo que es la expulsión de gases y la acumulación de gases. Y es más, sobre todo, mejora lo que es la sensibilidad de esa distensión abdominal. O sea, el paciente puede ser que esté igual distendido, pero no lo nota igual, se siente muchísimo mejor. O sea, el ejercicio es un excelente consejo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque esto es así y al final lo que notamos es que nuestra vida cambia. Y merece la pena muy mucho. Y yo quiero darle las gracias al doctor Álvarez Sánchez, de verdad, por estar aquí con nosotros y por dejarnos estos consejos, que en muchas ocasiones los consejos más fáciles, los que parecen más sencillo, son los más complicados y solamente los puede dar quien sabe de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima. Y hablando de todo esto, el otro día pues vi un artículo en una revista científica, Gastroenterology, en donde en resumidas cuentas nos venían a decir como unos investigadores del grupo de fisiología y fisiopatología digestiva del Vall d'Hebron han demostrado que la distensión abdominal puede evitarse, ojo, corrigiendo la respiración y la postura, ya que esta está causada por una serie de movimientos musculares y no por gases. Tema curioso. Y tenemos la suerte de tener al otro lado del hilo telefónico al doctor don Fernando Aspiros. El doctor Aspiros es responsable del grupo de fisiología y fisiopatología digestiva del Instituto de Investigación Vall d'Hebron. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, apasionante este artículo de ustedes, ¿eh?
Muchas gracias.
No, ¿qué quieres que te diga? Apasionante. Yo cuando lo vi digo, guau, y a partir de ahí vamos a hacer un programa hablando de esto. Ponnos al día, por favor.
Bueno, a ver, como estás diciendo, la distensión abdominal es un problema muy frecuente. Muy frecuente en pacientes, como estaba diciendo el doctor Al Sánchez, en pacientes con síntomas digestivos funcionales, es decir, con síntomas digestivos en los que no existe una causa clara.
Sí.
Pero incluso la población general, esto, muchas personas, muchas mujeres alrededor del periodo menstrual, tienen problemas de distensión abdominal.
Sí.
Entonces, esto tradice, y esto es muy frecuente, esto en una consulta de gastroenterología puede ser un 30% de alguna forma relacionado con las consultas.
Sí.
Esto tradicionalmente se había pensado que se debía a un acúmulo de gas intestinal.
Sí.
Y esto el mismo paciente, el propio paciente generalmente viene con el problema del diagnóstico. Generalmente viene diciendo, tengo gas en el intestino. Y esto lo que hemos visto en este trabajo es que realmente midiendo la cantidad de gas de estos pacientes en el momento que tienen episodio de distensión, pues no está excesivamente aumentado. El aumento que hay es muy pequeño. Sí. Es un aumento que en sí no justifica ese aumento del perímetro abdominal, ese aumento de la cintura que presentan estos pacientes.
Sí.
Claro, la ventaja de la distensión abdominal es que muchas veces, generalmente o muy frecuentemente, los pacientes lo presentan en episodios muy concretos. Es decir, están bien por la mañana y después de comer o a media tarde de repente se hinchan o se van hinchando a lo largo del día.
Sí, sí.
Con lo cual esto facilita el estudio porque se puede ver al paciente cuando está bien y cuando está distendido y se pueden hacer comparaciones.
Sí.
Y esto es lo que hicimos de trabajo. Hicimos unas imágenes del abdomen cuando estaban bien y cuando estaban distendidos y un estudio de la actividad de los músculos, del tórax y del pecho y del vientre.
Sí.
Y entonces lo que se vio en ese trabajo es, en primer lugar, que la cantidad de gas en el momento de la distensión no está muy aumentada, es un aumento muy pequeño.
Sí.
Pero que estos pacientes, sin darse cuenta, hacen un aumento del volumen pulmonar, es decir, una especie de inspiración, bajan el diafragma y esto empujan todo el contenido abdominal hacia abajo y hacen una distensión, un abombamiento de la pared anterior del abdomen hacia adelante.
Es decir, que es una forma de respirar anómala.
Exactamente. Bueno, es una postura, es una actividad muscular del tórax y del abdomen que resulta que acaba produciendo esta distensión abdominal. Entonces, basados en estos datos, la idea es que estos pacientes, que tienen, como estaba explicando la doctora de Sánchez, tienen un síndrome intestino irritable, una dispepsia funcional, es decir, tienen un aumento de la sensibilidad del aparato digestivo, en un momento determinado, por cualquier motivo, notan un síntoma tipo pesadez, y sin darse cuenta, ante este síntoma reaccionan de una forma normal, es decir, llenando el pecho de aire y empujando el vientre hacia afuera, y les produce esta distensión abdominal.
Uh-huh.
Lo que pasa es que muchas veces estos pacientes, su queja primordial es la distensión abdominal, más que el origen, el síntoma que ha desencadenado todo este proceso.
Y esto
es lo que dentro de este trabajo pusimos en marcha unas técnicas para a enseñar a estos pacientes a corregir esta alteración postural.
Ahí va yo, Fernando. ¿Cuáles son estas técnicas?
A ver, esto lo que hemos utilizado es una técnica de lo que se llama el biofeedback o que se usa mucho en estreñimiento, que tiene un estreñimiento que funciona bien y lo hemos aplicado a este territorio. Lo que pasa es que en este territorio es bastante más complejo. Lo que se trata es enseñarle al paciente lo que está haciendo de forma que, controlando lo que hace, lo puede modificar. Lo que hacemos aquí es registramos la actividad de los músculos del pecho y del abdomen.
Sí.
Con electromiografía, que es una técnica muy difícil de reproducir, muy sensible a las interferencias.
Sí.
Entonces, esto requiere un sistema complejo.
Sí.
Entonces, con esto reaccionamos al paciente y le enseñamos en una pantalla, un monitor de ordenador, lo que está viendo, lo que está haciendo con cada músculo.
Sí.
Le pedimos que coja aire, que contraiga el abdomen, entonces él va reconociendo en cada canal lo que significa, a qué músculo representa. Lo que le proporcionamos básicamente es un control visual de la función que esté realizando.
Perfecto.
Y con este control visual el paciente consigue modificarlo.
Perfecto.
Entonces,
perfecto.
Esta técnica, la originalidad o la contribución de este trabajo, de esta técnica, es que ha demostrado que este tipo de alteraciones se pueden corregir. Es decir, esto quiere decir que este tipo de alteraciones las realiza el paciente sin darse cuenta, pero al fin y al cabo bajo control voluntario.
Me parece absolutamente espectacular.
Esto es posiblemente la contribución más interesante en este momento. Mm. En cuanto a la aplicación clínica, viene limitada hoy en día por la complejidad de la técnica.
Mm.
Claro, en primer lugar es importante hacer una demostración clara, el que se vea de una forma fiable y reproducible cuál es el problema.
Pero siempre hay un primer paso, doctor Aspiro, es decir, que me parece espectacular y creo que sobre eso hay que seguir.
Lo tengo muy claro. Y bueno, en la radio el tiempo es el que es y ya no nos queda tiempo para más, pero sí es suficiente como de verdad para dar las gracias al doctor Aspiro, la enhorabuena por este trabajo publicado en Gastroenterology y sobre todo creo que esto es un primer paso que nos va a abrir otras puertas. Estoy convencido, doctor Aspiro. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches. Y nos queda claro que sí tiempo para hablar de la nutrición, porque si de algo tenemos que saber para la distensión abdominal es de nutrición. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Ramón Angós Musgo. Él es especialista de la unidad de digestivo de la Clínica Universitaria de Navarra. Buenas noches, doctor Angós.
Hola, buenas noches.
Bueno, si de algo tenemos que saber para controlar esa distensión abdominal es de nutrición, de hábito, de educación nutricional, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué nos cuentas?
Vamos a ver, yo contaría que no solamente es tema de la alimentación, sino cómo alimentarnos. Hay que empezar por ahí, porque la mayor parte de la gente que se queja de distensión abdominal, de flatulencia, sí, es gente que come muy deprisa.
Sí.
Primer asunto.
Y cuando comemos deprisa comemos aire, no
claro,
solamente
eso,
alimento.
Lo que sea, eso se llama aerofagia, ah, exactamente. Sí. Comer con ansiedad, comer con estrés facilita mucho. Hábitos también en cuanto a la gente que come con pajita, que aspira o que habla mucho mientras se come. Otra cosa interesante que mucha gente que no lo sabe, al comer y hablar a la vez se traga mucho aire y eso facilita que ese aire pase al estómago y luego sea más difícil de metabolizarlo y produce molestias.
Sí.
Luego, el tema de comer, además de despacio, comer pequeño cantidades y de forma frecuente.
Sí.
Las grandes cantidades, las comidas muy copiosas, muy condimentadas, siempre facilitan que se trague más aire y que luego ese aire sea más difícil de metabolizarlo y de manejarlo.
Sí.
Y luego ya entrando ya en el tema de la dieta, pues lógicamente como es ya, yo creo, de dominio público, hay ciertos alimentos, además de bebidas, todas las bebidas gaseosas, por supuesto, pero ciertos alimentos como son verduras, frutas, algún tipo de legumbre, que facilitan muchísimo que en su fermentación en el colon se produzcan gases por la flora intestinal y que esos gases produzcan esas molestias, esa distensión y al fin y al cabo la disminución de la calidad de vida, porque no es una cosa grave tener gases, pero sí que es muy molesto.
Bien, totalmente de acuerdo. No es que sea muy molesto, es que en alguna ocasión te llevas un susto serio por la noche y te despiertas por la noche y vas a urgencia y dices, no, tenías un corazón esofágico, creo que yo que es el término, ¿verdad?
No, espasmo esofágico,
que
sí.
He oído por ahí también.
Exactamente.
Y te llevas un susto, pues bueno, de aquí te espero, ¿no?
Claro, ese es el asunto. Bueno, es que el espasmo esofágico cambia mucho la localización, porque eso se debe, ya nos metemos en un tema que no es tanto el tema de la dieta como el tema del reflujo, que cuando hay reflujo de ácido, un reflujo gastroesofágico, ese esófago se queja y una forma de quejarse es produciéndose un espasmo con un dolor a veces muy fuerte, incluso despierta por la noche, a veces con sensación incluso de ahogo, de que uno se ahoga porque el ácido sube hacia arriba y puede pasar a vías aéreas, y es una localización diferente. Además, como está en el tórax, en el pecho, a veces uno piensa que le está dando un infarto y es realmente el susto que se lleva uno es gordo.
Sin lugar a duda. Bueno, después hay quien te dice, mira, tengo más gases cuando como mucha fruta. ¿Eso puede ser?
Puede ser, porque vamos a ver. Últimamente se está viendo muchísimo que la gente con problema de gases encontramos muchas intolerancias alimentarias.
Uh-huh.
Entonces, las más frecuentes que vemos son la intolerancia a la lactosa, a la leche y los derivados lácteos, y luego las intolerancias a diferentes alimentos que llevan pues tanto fructosa, lactosa, lo que se llama los FODMAPs, que es una palabra americana que incluye los oligosacáridos, bueno, da igual los nombres, disacáridos como la lactosa,
sí,
polioles como llevan el sorbitol, el manitol. Y claro, estas personas que comen esos alimentos pueden tener, al no metabolizarlos bien, al no absorberlos y fermentarse en el colon, esa producción de gases, pues o bien por la fruta, por las verduras, las legumbres, cantidad de alimentos de este tipo. Y también se ha descrito recientemente un concepto que se llama intolerancia al gluten no celíacos, que son pacientes que también con los hidratos de carbono, pasta, bollería, pan, también se hinchan mucho, lo retiran o lo reducen y mejoran muchísimo, pero no son pacientes celíacos, porque hay que diferenciar, porque la celiaquía es una enfermedad importante y seria, que se produce una atrofia de las vellosidades intestinales que no permite que se absorban los alimentos, mientras que la intolerancia simplemente es que el paciente no metaboliza bien, no absorbe esos alimentos, se hincha, tiene muchos gases, le molesta, pero no hay una atrofia, con lo cual es muy diferente una cosa de otra. Pero la solución es la misma, una dieta con poco gluten o sin gluten.
Perfecto, pues queda muy claro, doctor Angós. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por dejarnos estos puntos clarísimos en relación con el mundo de la nutrición, los hábitos, ojo, no comas deprisa, ojo, no hables mucho mientras comes, todas estas cosas. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta la próxima.
Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Eres muy feo.
Más caras imposibles en tiempo de juego.
Solo hay que llamar por teléfono y decir a quién le cantarías esta canción.
Este sábado desde las 3,
Real Madrid Deportivo de la Coruña en COPE.
Chicharro de Messier.
Y el domingo, Barça Levante, Celta Atlético. Todos los goles con el sonido inconfundible de tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Mañana será 14 de febrero y será el Día de los Enamorados, San Valentín. El más romántico de este equipo se llama Paco Ventura.
Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. Ah, San Valentín, el amor, ese santo mártir al que el emperador Claudio, llamado el Gótico, decapitó porque casaba a los soldados romanos en contra de su prohibición. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado.
Sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.
Rubios o morenos, altas o bajas, ¿por qué nos gustan unas personas y no otras? Varios factores influyen a la hora de elegir pareja. Emociones expresadas, emociones superadas. Lo que hace que nos enamoremos de una persona y no de otra se debe, principalmente, a lo que se conoce con el nombre de la bioquímica del amor. Pero la bioquímica no es la misma en todo el proceso amoroso y va cambiando a medida que la relación avanza. No sabe qué es amor quien no te ama. Celestial hermosura, esposo bello, tu cabeza es de oro y tu cabello como el cogollo que la palma enrama.
We're the best partners this world's ever seen. Together we're close as can be. But sometimes it's hard to find time in between to tell you what you mean to me.
San Valentín, el amor.
You are the rose of my heart. You are the love.
Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado.
My heart, rose of my heart. When
El amor, ¿dónde declararse? ¿En Granada? ¿En San Francisco? ¿En Bali? ¿En San Petersburgo? ¿O en Venecia?
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar.
Venecia, pero también puedes hacerlo en Praga, en Roma, en Nueva York, en París, la ciudad de la luz, donde la vida es de color rosa.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche.
Pero también puedes hacerlo en las cataratas del Niágara, en los jardines de los palacios de Reterhof, en Rusia, en el Taj Mahal, en la India, Capadocia, en Turquía, el lago Como, en Italia, o Mykonos, en Grecia, en un rincón de tu ciudad o de tu pueblo. El amor está allí, donde tú estás, y es suficiente. ¿Serás amor un largo adiós que no se acaba? Vivir desde el principio es separarse. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Esto no puede ser nomás.
Tarde que socavó nuestro adiós, tarde acerada y deleitosa y monstruosa como un ángel oscuro. Tarde cuando vivieron nuestros labios en la desnuda intimidad de los besos.
Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento.
San Valentín. El amor es un camino que se bifurca, que abraza y se entrega, que llena, que a veces amarga, pero siempre espera. En la noche solo hay amor. Artaun, Roberto, Pedro, Miriam, Belén, Mónica, Mariano, amados oyentes.
Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo.
La noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues en el tiempo que nos queda hasta las 5, atento a las propuestas culturales que vienen a continuación, porque puede que te interesen. Mónica Villalaín ya está aquí para ofrecértelas. Te destacamos primero los dos conciertos que Víctor Manuel tiene previstos para celebrar su 50 años, no es nada.
50 años de profesión que sacó en un disco en directo y que quiere compartir de nuevo sus canciones con su público en dos conciertos especiales. Dos momentos en el que Víctor Manuel estará acompañado de grandes amigos invitados. Las dos fechas son hoy viernes 13 de febrero en Madrid y el próximo día 20 en Barcelona. Para el Palacio de los Deportes Barclaycard Center, las entradas están agotadas y aquí contará con artistas como Ana Belén, Sabina, Serrat, Pablo Milanés, Miguel Poveda o Sole Jiménez, y algunos de ellos repetirán y se sumarán otros como Estopa o Rozalén en el auditorio del Fórum, donde aún quedan entradas.
Plantarte ahí en el escenario, recibir lo que te están dando, que canten contigo, que el afecto es que no hay ninguna profesión igual, que tiene una profesión donde te aplauden cada 3 minutos o 4 minutos, eso no existe ni en el teatro, ni en el cine, ni en ningún sitio.
Otra de las cosas que debemos citarte en este repaso es el carnaval, porque todas las comunidades tienen sus propuestas. Tendrás toros, charangas, fiestas de disfraces, música en la calle, títeres, un sinfín de posibilidades durante todo el fin de semana y en tu ciudad, pero como a las fiestas carnavalescas no puede faltar el toque gastronómico, te nombramos algunas de las opciones que hay estos días.
Por ejemplo, cientos de personas de todo Aragón acaban de llenar la Plaza de Miguel Merino en Zaragoza con motivo de la tradicional fiesta del Jueves Lardero dedicado a la longaniza en el Puchero. Esta celebración ha dado pie para que hasta el domingo puedas disfrutar en 10 restaurantes de la ciudad tapas especiales con longanizas de Ternasco dentro de la ruta gastronómica de carnaval. También dentro de las jornadas de la matanza del Virrey Palafox, de las que podrás disfrutar hasta el mes de abril, este domingo el Burgo de Osma busca el mejor torrezno del mundo. Profesionales y aficionados demostrarán en vivo quién es el mejor. Hemos hablado con Samuel Moreno, presidente de la marca de garantía Torrezno de Soria.
El domingo lo que se va a hacer pues, es preparar los 8 fogones, les daremos un delantal y un gorro a cada uno, como el tipo más chef, y prepararemos 8 fogones y lo que hará será pues deshacer el torreno allí en vivo y en directo.
Y de esta demostración podrás participar porque después de que los pruebe el jurado, tú también podrás probarlos, los mejores torreznos del mundo. Y en Madrid tienes varias propuestas. La primera, la ruta del cocido madrileño, que arranca hoy viernes. Participan casi 30 restaurantes de toda la Comunidad de Madrid, incluida la capital, y estará vigente hasta el 31 de marzo. Y por otro lado, empieza la nueva edición de Madrid, a ver si lo digo bien, Madrid en el complejo Azca. La Alta Cocina se dará cita durante 3 días para que puedas probar hasta 50 propuestas gastronómicas, incluidas algunas especiales para celebrar San Valentín.
Plantarte ahí en el escenario, recibir lo que te están dando, que canten contigo, que el afecto es que no hay ninguna profesión igual, que tiene una profesión donde te aplauden cada 3 minutos o 4 minutos, eso no existe ni en el teatro, ni en el cine, ni en ningún sitio.
Después de más de un año de paréntesis, por fin Eva Hierbabuena estrena en España su nuevo espectáculo.
Fue en Londres en 2013 cuando que es así como se llama, se presentó ante el público. Sin embargo, no ha sido hasta este mismo miércoles cuando la bailaora lo ha mostrado en España. El nacimiento de su segunda hija ha sido lo que ha ideado este espectáculo más intimista y minimalista, ya que se presenta Eva Hierbabuena sola con el único apoyo de sus músicos.
Conmovedor, es profundo, ¿eh? Y acaba pues con una seguidilla con muchísima fuerza, ¿no? Hay muchos sentimientos. Sería muy difícil de explicar. Es más mágico si yo no cuento nada y ellos, pues bueno, tienen sus propias historias, ¿no?
Su arte en AI lo podrás ver en las naves del Español hasta el 20 de febrero. Después, la coreógrafa granadina lo retomará en Londres y no será hasta el 15 de marzo en Valladolid cuando vuelva a representarlo aquí. Y también tienes danza más clásica, desde este sábado 14 de febrero en Terrassa, porque comienza la temporada BBVA de danza. Hasta el Centro Cultural de la Ciudad Catalana pasarán varias compañías nacionales e internacionales, como el Ballet Nacional de España, el de Víctor Ullate, el Nacional de Argentina o el Bolshoi de Bielorrusia. Las coreografías y montajes podrás apreciarlos hasta final de año.
Y en Barcelona nos quedamos porque hoy se inicia el Festival de Guitarra.
Celebra su 26 edición. El certamen contará con un total de 28 conciertos hasta principios de junio en diferentes locales de la ciudad. Y como tal, la lista es larga de los artistas que participarán. Entre ellos destacan Estrella Morente y Niño Josele, Jorge Drexler, Franco Battiato o Jackson Brown, entre muchos otros.
¿A qué te vas a apuntar tú, Mónica?
¿A qué? Pues a comer. Posiblemente lo gastronómico y de...
Ha llamado tu atención, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que yo también, pero vamos, la gran mayoría de nuestros oyentes me da que disfrutan.
Bueno, hemos oído dos veces a Víctor Manuel y creo que
sí,
tú también,
sí, yo también
irás a verlo.
Y Miriam Ponte también, haciendo patria y asturiana, sí, aquí en Madrid. Muchas gracias, Mónica. Todo un cúmulo de posibilidades culturales, como puedes comprobar, que no queremos que te pierdas y con las que, pues eso, vamos a ir llegando ya para la actualización de la información en apenas un minutito aquí, en la noche de COPE.